de algo que siempre nos hace discutir cada vez que termina un partido, las decisiones arbitrales, las decisiones que hacen al juego un poco las reglas fundamentales. Yo terminé de ver una serie hoy en Netflix, no sé si la vieron, Juego de Caballeros, que habla del comienzo del fútbol en Inglaterra, que en definitiva es obviamente uno el creador del fútbol, y primero fue una copia del rugby, después se fue acomodando, y obviamente los caballeros son los que trataban de jugar amateur, o mejor dicho, no, por pasión más que por profesionalismo. A partir de ese año, 1800 y tanto, comienza el profesionalismo porque algunas fábricas o en los lugares donde menos recursos tenían, los dueños de la fábrica de ese lugar trataban de pagarle o traer a alguien que venga, lo hacían pasar como empleado de la fábrica y lo ponían, le pagaban. Entonces había una discusión, o hubo una discusión muy importante por esos tiempos, donde no podía haber jugadores pagos. Termina ganando la fábrica, en definitiva, porque hay alguien que después fue presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol durante muchos años, que fue el que dijo, sí, yo es competencia, y no importa, porque ellos trabajan de 6 de la mañana a 9 de la noche, y obviamente le pueden pagar, no es fácil, nosotros comemos bien, dormimos bien, dijeron los caballeros, los tipos de mucha plata, que eran los que habían comenzado con el fútbol en esa época. No fue el caso de Emilio Robledo, no sé si estaba en esa época, porque es joven, ¿no? Pero es un hombre instructor nacional, árbitro, y que sigue, que enseña lo que tiene que ver con las reglas del juego, más allá de retirarse hace muy poquito del arbitraje, sigue enseñando y es uno de los profesores más importantes, inclusive de la Escuela de Directores Técnicos, aparte de todo el recorrido. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia, y sí, no soy tan de aquella época, ¿no? Han pasado un par de años, no tengo 20 años tampoco, vos lo sabés muy bien, pero la verdad que sí, una serie muy linda, tuve la oportunidad de verla también y comparto plenamente lo que decías vos.
¿Viste cuando hablamos de historia de fútbol? ¿Cuántas cosas hay de...? Porque, bueno, después vendrán las reglas, porque después vienen las reglas, claro, está.
Exacto.
Después de esta asociación inglesa. Porque hay una duda. Cuando vos entras a la historia, cómo comienza el fútbol, muchos dicen que había una parte donde comienzan a jugar con la cabeza al forastero, ¿no? Que dice que iban, entonces empezaban a jugar. Otros hablan de que inflaban una vejiga de algún animal, y empezaba, ahí comenzó la historia del fútbol, pero en definitiva, bueno, Inglaterra fue quien comenzó con los arcos, con jugadores, no sé si era de 11 contra 11, pero que eran 15 contra 15, creo, un poco sacando de los pelos las reglas. Las reglas, como parte fundamental, ¿no?, de que comience a regir en el fútbol. ¿Es complicado explicar las reglas para que después, que te debe pasar a vos, decir, bueno, la regla número uno, el campo de juego, la dos, la pelota, etcétera, etcétera, que vos vas buscando, porque inclusive ya te voy a preguntar porque hubo algunas modificaciones, pero es difícil alguien, yo no sé si Jorge Artucho alguna vez dijo, o alguien me dijo, vos no podés ir a manejar un auto si no tenés el carnet, y previo al carnet tenés que aprender todas las reglas, 30 metros antes de doblar tenés que aprender el guiñe, etcétera, etcétera. Digo, en el fútbol, porque todos gritamos, los padres, digo, ¿qué es lo que más se ha complicado a la hora de enseñar las reglas?
Sí, esto que decías vos de Jorge, que tuvimos, creo que en Alfa, en una oportunidad, él fue a dar una charla y lo escuché atentamente, y la verdad que coincido plenamente en los conceptos en los que él se basaba para el tema del aprendizaje de las reglas de juego. Todos sabemos que el fútbol es uno de los deportes, si no el más popular a nivel mundial, donde lo juegan millones y millones de personas en forma amateur y muchos en forma profesional también. Y FIFA, en el último boletín, indicó que entre el 7 y el 11% de todos los que componen el fútbol, jugadores, técnicos, dirigentes, hinchas, todos, solo saben entre el 7 y el 11% de algunas reglas, uh-huh. Ni siquiera de todas.
Sí.
Viste que nosotros siempre en el barrio poníamos dos tarritos, dos tachitos, delimitábamos sí. Dónde se iba la pelota, y era tratar de meter la pelota en el otro arco y el otro en el otro arco. si el que no era el arquero la tocaba con la mano en algún sector del campo, se cobraba mano y después algún full. Y eso era todo el juego.
Yo me acuerdo de una regla, quizás nos acordemos los dos porque somos la misma edad y transitamos el mismo comienzo futbolero de nuestro querido barrio en diferentes barrios, diferentes instituciones, clubes. Pero recordá que había torneos en Gimnasia y Grima de Ciudadela.
Sí, señor.
Que se definían por tiro de esquina.
Sí. Sí, tal cual,
que
lo
era,
recuerdo.
Digo que era un torneo libre, pero que rompía las reglas. Como también había muchos partidos sin posición adelantada en ligas independientes. Pero digo, todo eso ha cambiado ahora.
Sí, sí, ha cambiado mucho. Yo te digo que, sobre todo con el tema y la utilización hoy en día de todo lo que es la parte de tecnología, de internet y de las redes, hay mucha más difusión. Y aquel que es se interesa un poco por el fútbol, antes teníamos que tener algún libro, algún manual o algún reglamento o algún árbitro amigo que tuviera un reglamento para comenzar a leer. Hoy están disponibles en muchas plataformas en forma totalmente gratuita y aquel que quiera interesarse un poco por aprender las reglas, yo siempre digo, con solo leerlas, no siendo, por ejemplo, por ahí a veces la ley del fuera de juego, y la regla 12, que es un poco el ABC del fútbol, donde pasan por ahí el 70-80% del juego, pasa por esta regla, que son las faltas y las conductas incorrectas. El resto es solo ponerse a leer y es de fácil interpretación, porque hablan de medidas, de situaciones, de cantidad de jugadores. No es tan difícil como vos empezaste esta charla, decir si es difícil enseñar o transmitir las reglas. No, no es difícil. El tema está en que desde el otro lado haya gente con interés por aprender.
Claro.
Y yo siempre digo que por ahí disminuirían muchos las protestas de los jugadores en cuanto al tema del aprendizaje de las reglas, que tienen que formar parte, desde mi opinión, así como la parte física, la parte técnica, la parte psicológica, también la parte reglamentaria.
Bueno, las modificaciones que hubo de las reglas, de la regla 1, por ejemplo, la aclaración de las medidas del terreno de juego, los jugadores, por ejemplo, inclusive hasta las instituciones de los cambios del fútbol juvenil, que no hay número máximo, no hay necesaria la autorización para aquellas modificaciones que no hayan sido autorizadas todavía. Digo, estos cambios de regla que fue 2018-2019, porque hasta todavía no, yo escucho algunas barbaridades, porque realmente hay muchos que hoy somos todos entrenadores, árbitros, todos tenemos una facilidad de opinar antes de ir obviamente al librito o a las reglas, inclusive los chicos, porque nosotros, yo digo que hay una edad donde vos chupás, memorizás y aprendes más, que debe ser de 8 hasta los 14 años, donde más tenés que trabajar en los conceptos fundamentalmente para que aprendas. Digo, un chico que va a escucharte, para nosotros, en nuestra época, Emilio, que jugamos en las divisiones inferiores, que empezamos en aquel tiempo, no había infantiles, había décima, novena, no había décima tampoco, había
no
novena.
Arrancábamos novena.
Yo jugaba en novena en San Cayetano, un equipo de muchos años, los sábados a la tarde, antes de reserva y primera. Así que, fíjate, te estoy hablando año 76, 75, no me acuerdo. Pero, digo, primero, el fundamentalmente de los chicos, cuando se preguntan algunas cuestiones, de cuando vos cobrás o una posición adelantada o un saque de meta, digo, ¿eso se comienza ya en infantiles a trabajar?
Sí, la mayoría de todas las ligas que están afiliadas al Consejo Federal del Fútbol Argentino, todas las ligas del interior del país, tienen, digamos, una línea en cuanto al tema de en qué momento comenzar a aplicar las reglas en las distintas divisiones del fútbol infantil y después del fútbol juvenil. Inclusive los tiempos de juego también tienen mucho que ver, porque viste, ahí los niños más chiquitos juegan tiempos de 40 minutos en dos tiempos de 20 y ahí comienzan a subir hasta llegar a los 90 minutos que se juegan normalmente en el fútbol de primera división. Los chicos van, yo no sé si todos los clubes lo harán, pero a todas las instituciones se les envía desde cada una de las ligas el estatuto, el reglamento, ¿sí? Y también las modificaciones que van sufriendo las reglas, desde qué momento se van aplicando, ¿cierto? A partir de qué torneo. Después está en estas ligas que bajen a los clubes que son miembros de esa de esa institución, digamos, de esa liga, para que alguien se encargue de difundir las reglas, ¿sí? O los mismos entrenadores, o si llamarán a una persona que tenga conocimiento de reglas para que de a poquito le vayan explicando al chico, no solamente del juego, sino las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer.
Yo siempre me acuerdo, viste que uno siempre saca cuentos de la imaginación, algunos recuerdos, ¿no? Y juega con la imaginación. Sí. Yo tuve un director técnico de fútbol que era muy entusiasta, yo era chico, ¿no? Y entonces él no sabía, él iba por entusiasta, entonces decía, vos jugás de 4, vos jugás de 2, vos jugás de 6 por los números. Y le llega uno que le dice, vos jugás de 8. Y profe, ¿de qué es? ¿Cómo es jugar de 8? Vos jugás de 8. Pero digo, bueno, pero ¿cómo hago? Vos jugás de 8 porque si no te saco. Como que él no sabía explicar. Qué fundamental, digo, que el entrenador sepa todo esto que es las reglas para... Porque a veces ha sucedido hechos que ustedes lo han tenido que sufrir demasiado, fundamentalmente porque hasta han salido corriendo a ladrillazo hasta por los propios chicos. Algo lamentable que sucedió en el fútbol. Que sucedió porque el director técnico era el que instaba, obviamente, a la represión, porque había cobrado, pensaba que no era posición adelantada, o porque decía que es un carry, que es una salida, si el arquero la toma con la mano la puede volver a entregar. Digo, en todo eso, ¿crees que tiene que haber una charla semanal con cada entrenador de cada club? ¿Pensás que eso se puede cambiar?
Yo digo que eso tiene ya, más en esta... en este mundo tan tan convulsionado y en este fútbol que cambia día a día, ¿no? Que entre tantos cambios, entre tantas adaptaciones que por ahí tenemos que ir haciendo, esto que vos mencionás es algo que yo vengo tratando de brindarlo desde mi lugar, desde mi conocimiento y también con otros colegas instructores que se han recibido después que yo, que están trabajando en Liga Santafesina, que llegar a los clubes, ¿viste? O sea, que los clubes abran las puertas, que no tengan temor, que es necesario, que les va en el futuro, les va a traer menor cantidad de problemas, sobre todo con la conducta de sus jugadores, ¿sí? Porque a veces, como decías vos, desde el desconocimiento es de donde se genera la protesta, donde el árbitro quizás sanciona correctamente y que el jugador o el técnico además no lo entiende, mucho menos, por supuesto, a veces los padres, sobre todo en divisiones inferiores, que acompañen a sus hijos. Y yo digo que está muy bueno eso. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo acá en uno de los dos clubes más importantes de la ciudad, con un ex profesor que tuvimos también de compañero ahí, con Ale Triunfini, cuando él estaba coordinador de divisiones inferiores de uno de estos dos clubes. Y vos, mira, hicimos un trabajo durante 6 meses con todas las divisiones de cuarta división hacia décima división, y le íbamos dando charlas con videos y situaciones de juego y preguntas, y donde también los técnicos asistían a estas charlas, y resultó, mira, que ese año la sexta división de ese club, de AFA, ganó el premio Fair Play por haber sido el club que menor cantidad de amonestados y expulsados tuvo, y dice que él mismo... me convocó, digamos, para hacer estas charlas, estos micros así, porque él veía que muchos de sus jugadores eran expulsados o amonestados tontamente por protestas sabiendo de que los jueces sancionaban correctamente. Mm. Y desde el desconocimiento eso se mejoró, y fíjate, un pequeño granito de arena que yo creo que todos los clubes deberían implementarlo, ¿sí?
Vos sabés, Emilio, que... yo te cuento una experiencia. A mí me gusta siempre contar cosas que uno ha experimentado y que ha tenido cerca, porque a veces mirar en la vereda de enfrente, uno puede llegar a sacar conclusiones, prejuzgar alguna situación, pero que nunca la va a entender si no te pasa en carne propia. ¿Viste? Como decir, le pasó a aquel y cuando te pasa a vos. A mí fui el tipo más duro, así como me costaron las divisiones en matemática cuando era chico, o química en secundario, digo, fui el tipo más duro para aprender la regla número 11. Y me acuerdo que teníamos, en mi humilde escuela 1130, que ahora está hecha una escuela espectacular, estaba el profe Enrique Salinetti primero, después tuvo Raimundo Pereira. No sé si te acordás de Raimundo.
Sí, que fue profe Raimundo de Colón. Fue profe de educación física mío en la escuela Arteno, bueno, en la escuela primaria.
Y nos enseñaba la regla 11, que es la posición adelantada. Que el balón tiene que estar, bueno, toda la cuestión que tiene que ver con la regla 11. Y él lo explicaba con un esmero, con ese pizarrón, que yo digo, no debe morirse nunca ni para táctica, ni estrategia, ni para nada, el pizarrón y la tiza. Y yo era el más colgado y era el más futbolero de todos mis compañeros, pero era el tipo que más me resistía. ¿Cómo le explicabas vos la regla 11? Fundamentalmente porque después hubo una confusión con la posición adelantada, que viene a ser la posición adelantada, estoy hablando del offside, mal llamado offside, pero
el fuera de juego.
El fuera de juego, que donde ahora, por ejemplo, cuando siempre, después que uno la entendió, cuando parte la pelota tiene que estar más cerca de la línea que el jugador. Digo yo como práctico, ¿no? Como práctico. Sí. Vos me vas a decir toda la parte técnica que tendrás que explicarle a la audiencia. Y que además hubo un momento de... que aparte yo lo escuchaba alguno que hablaba o que explicaba y lo hacía mucho más engorroso. Cuando decía, no, porque es pasivo, ¿no? ¿Cómo pasivo? O sea, si el tipo no entra en juego, no es posición adelantada. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo explicás vos a la regla 11, la posición adelantada, para graficar de la mejor manera para aquellos que discutidores profesionales como yo?
Mira, Carlos, el tema de la regla 11 fue una, desde que se inventaron las reglas allá por 1863, uh-huh. Fue la regla que más cambios ha sufrido, ¿sí? Mirá vos, ¿por qué? Porque era difícil de comprender, sobre todo, en la aplicación. O sea, en el espíritu de la regla estaba muy claro cuando un jugador estaba en posición, en aquel momento adelantada, hoy en posición de fuera de juego, y la han ido modificando para que trate de ser lo más simple y práctica posible, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, generalmente utilizamos, yo en mi clase tengo, ¿viste? Hay unos tutoriales, unos videos que están libres en internet, que se puede buscar, sí. Que con pequeños dibujos vos le explicás, y eso si después lo llevás al campo y los ubicás a los jugadores en esa misma jugada, es de fácil comprensión, ¿sí? De muy fácil comprensión. Porque en la parte técnica dice que el hecho de que un jugador esté en fuera de juego, no implica que haya que sancionarlo. Antes, todo el mundo que estaba adelantado se sancionaba, por más que el juego no fuera por ese sector. ¿Sí? Ajá, ajá. Ahora, uno de los cambios que ha sufrido es que únicamente se sanciona a ese jugador si participa activamente del juego. Es decir, sí, si él, ajá, al estar adelantado, cuando parte el balón desde un mismo compañero, participa. O sea, ¿qué es participar? Tocar el balón con alguna parte de su cuerpo. Claro. Su cabeza, sus pies.
Hablábamos con Baldassi el otro día. Sí. No, hablábamos de una jugada específica. Dice, no importa si le pegó con el dedo gordo, sí, con el flequillo.
Con lo que sea.
Es posición adelantada.
Exactamente. Después habla, viste, que las otras dos situaciones es sacar ventaja de una posición inicial, es decir, que el jugador esté adelantado cuando parte el balón participar. Claro. Pero, por ejemplo, el arquero da rebote o pega en un poste y va a donde estaba ese jugador.
En, ¿sí?, posición adelantada.
Exactamente, también es fuera de juego. ¿Cómo dice? Interferir, o sea, con un adversario.
Claro. ¿Viste? Porque hubo un momento que se decía que el palo habilitaba, ¿te acordás?
Claro, bueno, eso...
O el rebote habilitaba, ¿no?
Exacto. No, por supuesto que no. O sea, más en la situación del fuera de juego. La situación del fuera de juego, por eso es muy importante la tarea que hacen los árbitros asistentes, que yo siempre digo que esa es su principal función, de las 6 funciones que tienen los asistentes, marcar el fuera de juego, una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque no siempre el juego está estático o está parado para que pueda tomar una posición con el penúltimo defensor. ¿Sí? Sí. Hay veces que el juego es dinámico, es decir, parte un pelotazo,
sí,
parte
más hoy, veces, claro, más hoy.
Y mucho más hoy, sí. ¿Sí? Por eso se les exige mucho en la parte física a los árbitros y a los árbitros asistentes. Hoy te digo que es más importante rendir bien la prueba física que saber la parte reglamentaria, sí, porque eso, ¿viste?, con lo podés ir corrigiendo, pero no la parte física. Sí. Entonces,
Está bien, porque nosotros hemos visto algunos jueces de línea, en primera división estoy hablando, ¿no? Porque obviamente creo que la exigencia número uno es lo físico.
Y te
pregunto, las 6 funciones del juez de línea, Emilio.
Bien.
Vos marcaste 6 funciones. ¿Cuáles son las 6 funciones? Porque uno piensa que el juez de línea, no digo yo únicamente, sino lo escuchás todo el tiempo, es levantar la bandera, y posición adelantada y cuando se va afuera.
Bien. Primero, permíteme que te corrija, viste, porque muchas veces yo lo he charlado a esto con los relatores o con la gente de fútbol, colegas tuyos,
sí,
que muchos, inclusive de renombre, siguen diciendo juez de línea. Ya no son más jueces de línea.
Ah, ¿no?
Son árbitros asistentes. Porque precisamente la función esencial es esa ahora, ayudar, o sea, asistir al árbitro en determinadas situaciones de juego. ¿Cuáles son? Una es enmarcar, por ejemplo, indicar, dice, cuando un jugador se encuentra en posición de fuera de juego, que es lo que hablábamos recién.
Sí.
Otra dice que es indicar a qué equipo corresponde efectuar un saque de meta, un tiro de esquina o un saque de banda. ¿Sí?
Bien.
Otra de las funciones tiene que ver con el procedimiento para las sustituciones, porque no siempre el cuarto árbitro existe en todos los partidos. Sabemos que, por ejemplo, acá en Liga Santa Fecina, cuarto árbitro inferiores, van una terna nada más. Entonces, el árbitro asistente número uno, que es aquel que se le da la función de que haga su tarea.
El que está en el banco suplente.
En la zona de los bancos de sustituto, exactamente. Cuando se produce o cuando el técnico quiere hacer una modificación, es él el que tiene que venir hasta la mitad del terreno de juego, controlar el equipamiento del jugador para que ingrese correctamente, ¿sí? Y después volver a tomar su posición. Otra de las funciones también dice es asistir al árbitro en algún tipo de jugada que éste no haya podido observar. Es decir, ser los ojos del árbitro a sus espaldas cuando el juego se desarrolla en otro sector y ocurre algo dentro de su zona. Un golpe, una patada.
Cosa que no pasó con Kiko Ceballos en el partido Boca-Rosario Central. Tengo un boquense acá por eso.
Sí, debería haberlo asistido correctamente, pero bueno, ¿viste?
Cosa que el asistente de Kiko Ceballos lo pasó porque cayó afuera el tipo y le cobró penal, pero bueno, ya está.
Bueno. Pero viste, esas son esta función y la última, por supuesto, es que en caso de que no hubiese un cuarto árbitro y que el árbitro principal se lesionara, como ha ocurrido, viste, que últimamente en los últimos partidos de Primera División, pasó con Diego Abal, acá en un partido de Colón y demás, que estuvo a punto de salir, porque pueden lesionarse, como los jugadores también, es reemplazar al árbitro en caso de que éste sufra una lesión y que no pueda seguir conduciendo el partido.
Yo tengo que dar noticia y agradecerte, me encanta charlar con vos siempre, lo que no puedo decirte, que vos dijiste periodista de renombre, yo soy un tipo de renombre porque payeta todo el día, Carlito, que es mi productor, o sea que me renombra todo el tiempo. Bueno, Emilio, un placer, y aparte porque tengo muchas cosas para preguntarte, seguramente vamos a tener otra oportunidad, queríamos aprovechar en esta cuarentena, en este momento realmente preocupante para los argentinos, y que sé que seguís trabajando, que estás trabajando, escribiendo mucho también, y trabajando sobre diferentes temas, fundamentalmente en esto del arbitraje, y de las reglas que se van cambiando, y cómo también... porque en esto hay algo que lo hablábamos el otro día con Valdás y que también lo hablamos con el otro árbitro que hablamos también, Pesota también, que estuvimos charlando, y yo sé que vos también sos un tipo muy referencial, fundamentalmente respetar el espíritu del juego, ¿no?
Exactamente.
Que la regla no esté sobre el espíritu del juego, que eso es fundamental también.
Sí, así es, y fundamentalmente algo que es importante remarcar también, que quienes tienen la obligación, digamos, la tarea nada fácil de aplicar las reglas de juego en forma lo más correcta posible son seres humanos que cometen errores, igual que cualquiera, como un jugador, como un técnico y demás. Lo que pasa es que a veces un error de un árbitro puede cambiar un resultado, puede definir un campeonato o un ascenso, y a veces, viste, quizás ese mismo error cuando pasa a mitad de campeonato se lo toma como algo insignificante, y si ese mismo error juega en una final o en un descenso, toma mayor trascendencia.
Claro, porque ahora el árbitro está a la altura de un tipo o de alguien que además de sancionar, tiene que reflexionar sobre el momento en segundos, y ya no va más el árbitro empírico, sino que hoy hay que tener una formación mucho más especial. No quiere decir que nosotros nos formamos con árbitros empíricos, ¿no? Que a través de la experiencia dirigieron muchos años, pero digo, hoy requiere situaciones como esta del VAR, que todavía sigue siendo complicada. No sé, ustedes a la hora de hablar.
Sí, por supuesto, y va a llevar tiempo, como yo siempre lo he manifestado en algunos otros medios. Viste, todo es prueba y error, como todas las cosas, ¿sí? Vamos a tener muchas cosas a favor que van a ser positivas, algunas quizás no, y sobre todo, te reitero, el que toma la decisión final siempre es el árbitro central del campo de juego, ¿sí? El árbitro principal, y que puede seguir igual, más allá del apoyo del VAR, de cometer algún error o no. El VAR solamente sugiere. El que toma las últimas decisiones siempre es el árbitro, ¿no?
Por último, y agradecerte porque ya me voy con las noticias, digo, esto tema de poner el audio cuando habla el árbitro con los que están manejando el VAR, ¿no es mandar un poco en cana al árbitro y a la gente del VAR? Digo, ¿cómo lo ves? ¿Como positivo para que sea transparente? O decir, no, esto es una cuestión de la que la tienen que dirimir ellos dos, la gente que maneja las cámaras con el árbitro.
Mira, yo creo que las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Primero, si nosotros con el tema de la tecnología queremos ayudar al árbitro a cometer menor cantidad de errores, de cosas que él no haya podido observar, me parece por ahí bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no deja de ser subjetivo eso, ¿sí? Entonces, quizás el árbitro encargado del VAR, que es el que está en la habitación y le está diciendo al árbitro lo que ha visto, lo que le pareció, fíjate que acá hay mano, fíjate que acá hay agarrón y demás, y el árbitro a lo mejor cree que no, entonces se crea una discusión al aire, ¿sí? Que por ahí va a polemizar un poco más todavía de lo que ya en sí es en la utilización o no de esta tecnología. Yo creo que eso tiene que seguir siendo, desde mi punto de vista, algo entre la gente del VAR y el árbitro, y, o sea, los cuatro que escuchan, el cuarto árbitro, los dos asistentes y el árbitro principal y la gente del VAR. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como ha habido dudas, y por ahí, viste, a veces la televisión, la gente que pone el dinero para el fútbol, viste, quiere transparentar,
sí, sí.
Le han permitido que se escucharan estas conversaciones que van teniendo los en vivo, ¿no? El árbitro con el árbitro del VAR. Pero bueno, esto va a seguir siendo un ensayo, prueba y error, y se irá mejorando, ¿no? Esperemos que así sea.
Querido Emilio, un saludo a la familia, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vos, Carlos, un abrazo y a tu posición para lo que necesites.
Gracias. Emilio Robledo, instructor nacional, de bueno, obviamente perteneciente a lo que es el Consejo Federal, de árbitros y trabajando muchísimo también en la escuela 124 en Santa Fe. Bueno, nos explicaba lo más importante que hay que saber, porque todos nosotros los argentinos, digo los argentinos porque bueno, yo mire que en todos lados donde me ha tocado